es que las avance ya, como ha hecho Francia, sin esperar lo que disponga en Bruselas.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y en esta semana vamos a celebrar una efeméride muy importante, un aniversario espectacular. Es el 25 aniversario del Bromby Tenerife, que es el partido, yo diría, más importante en la historia del Club Deportivo Tenerife, porque fue el que le permitió llegar más lejos, el que le clasificó para las semifinales de la Copa de la UEFA. Y lo vamos a celebrar hoy con un programa especial desde el Círculo de Amistad 12 de enero, al que le agradecemos que nos haya recibido, y con muchos invitados. Miren, hace 25 años, un estudiante universitario de historia al que le gustaba el periodismo estaba empezando en estas lides, y estaba delante de la televisión como cualquier otro aficionado, como cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que en aquel momento tuviera conciencia, porque los hay más jóvenes que nos escuchan y que no vivieron en directo aquel partido o que no lo recuerdan bien, ante algo que era habitual, ante algo que en aquellos años era casi casi normal y a lo que no le dábamos importancia, porque el Tenerife participaba por segunda vez en la Copa de la UEFA y estaba acostumbrado en Liga y hasta en la Copa del Rey pues a ganarle al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, a que los equipos grandes vinieran al Heliodoro Rodríguez López y tuvieran miedo a jugar en este estadio porque sabían que podían perder, que el Club Deportivo Tenerife no era cualquier cosa, que era un equipo de los acostumbrados a estar ahí en la clasificación, en la parte alta. Y aquel estudiante todavía aficionado que en esto de los medios de comunicación estaba empezando en aquel momento, jamás soñó con estar ni tanto tiempo delante de un micrófono, ni tantos años esperando a que aquello se repitiera, porque en aquel momento era impensable que el Tenerife viviera el ciclo que ha vivido a continuación. Pero creo que aún así es importante que recordemos aquella etapa como la de referencia del Club Deportivo Tenerife, una época dorada que ahora, en el presente, queremos ir recuperando poco a poco. Ojalá en los próximos meses estemos otra vez en disposición de recibir en el Heliodoro Rodríguez López al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético o hasta al Villarreal, que ayer se cargaba la Juventus en la Liga de Campeones. Es el sueño de aquel estudiante, de muchos estudiantes de ahora y de cualquier aficionado del Club Deportivo Tenerife, de los de entonces o de los que ahora se apuntan también a estar junto al equipo blanquiazul. Con la realización técnica aquí en el Círculo de Amistad 12 de enero de Jorge Medina, los estudios centrales de José Miguel González, con el trabajo en la producción de Cristian García, de Carlos Elorrieta, de Berto Mata, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, los aurinegros vuelven a jugar ante su afición en busca de una nueva victoria. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Sacara Informática, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En directo estamos desde el Círculo de Amistad 12 de enero y yo tengo a mi lado a alguien que no sé cómo está hoy, 25 años después, mañana se cumplen los 25 años, de aquella noche, pero aquella noche puede que fuera, si no la más feliz, una de las más felices de su vida. En lo personal a lo mejor hay otros acontecimientos, en lo deportivo lo dudo. Don Antonio Mata, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué se siente?
Bueno, pues parece que fue hace poco, ¿no? No, parece que hayan pasado tanto tiempo de aquel gol famoso de Bromby, ¿no?
Son 25 años, yo me imagino que cuando llegan este tipo de aniversarios uno dice, pero eso, ¿no? ¿De verdad ha pasado tanto? Todos estos años, ¿cómo han volado? ¿No?
Sí, la vida y el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas se quedan para toda una vida. Y me gusta haber formar parte de esa leyenda del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
¿Eres consciente de que aquel gol fue el que más lejos llegó al Tenerife en su historia en lo deportivo?
Sí, de momento sí. Esperemos que los récords están para romperlos y esperemos que el Tenerife vuelva hacer lo que era antes, ¿no?
Me das pie porque este es el pasado glorioso, la época dorada del Club Deportivo Tenerife, pero como en el presente queremos hacer lo que dice Antonio Mata, mejorar lo conseguido, ir poco a poco recuperando esa brillantez del pasado, pues tengo aquí también al presidente del club, don Miguel Concepción. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir, por acompañarnos en este día.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué se siente recordando esa época dorada del Tenerife?
Bueno, actualmente sentimos cierta nostalgia, pero que bueno, que a ver si como bien decía Antonio, que a ver si algún día pues este club pisa otra vez, llega a pisar otra vez UEFA y o la Europa League, que han cambiado ahora el nombre, y bueno, siempre hay que mantener la ilusión y bueno, y nos queda, y en ese recuerdo que hoy revivimos aquí, pues ese momento, esos momentos de gloria del Tenerife pero bueno, seguimos estando aquí de una manera un poco más humilde, pero sin perder la ilusión y con ganas de que darle a nuestra afición algún día pues esa gloria que dio aquellos mejores momentos, ¿no?
¿Dónde estaba el presidente aquella noche del Bromby Tenerife?
Seguramente estaría, que vi el partido seguro, estaría seguramente pues en casa, ¿no? Pero bien.
¿En La Palma o ya aquí en Tenerife?
No, aquí en Tenerife. Yo me vine aquí a Tenerife en 1983. Uh-huh. Ya establecí mi residencia aquí en Tenerife, luego me gocé del Tenerife todo, me gocé ese ascenso de segunda B a segunda A y lo que fue de segunda a primera y disfrutando desde el primer momento.
Usted vivió, por tanto, aquella conversión de un club que, bueno, provocaba que sus aficionados fueran del Madrid o del Barça o del Atlético o de otro equipo, porque en primera nunca estaba, y de repente empezó a transitar por aquella etapa dorada, ¿no? Y a ganarle a los grandes y a jugar en Europa. ¿Qué se sentía siendo un aficionado de los de antes, de los del segunda B, tercera?
Sí, o sea, es que yo venía de ver el fútbol en tercera, porque en La Palma pues lo máximo que disfrutaba era la tercera división, ¿no? Pero cuando vienes y empiezas a ver esos primeros partidos del Tenerife en segunda B, pues aquello era un espectáculo frente a lo que uno estaba acostumbrado a ver en la otra isla. Uh-huh. Y ver ese crecimiento paso a paso del Tenerife y cómo llegar a esa primera división y meterse en la lucha con los equipos de la élite en ese momento en Europa, pues es ya el no da más. El disfrute de esos partidos, de esos campeonatos, pues ya te hacían, te ponían en otro plano, ¿no? Se disfrutó muchísimo y posteriormente pues vinieron tiempos peores, pero siempre hay que mantener la ilusión, y yo creo que este club algún día, pues paso a paso, como tú bien has dicho antes, esperamos recuperar pues parte de lo que es el rastro que dejó toda esa gloria, ¿no?
Usted era aficionado entonces, me imagino que en el estadio o en la tele cuando jugaban fuera de casa vería a esta gente jugar y diría, pues yo si lo tuviera delante Antonio Mata le diría esto. Ahora ha pasado el tiempo y como presidente, ¿qué le diría a una de las leyendas del Tenerife?
Bueno, yo me remonto a la época esa, al grado de entrega y compromiso que tenía pues ese grupo, ¿no? Que gracias a eso se consiguió lo que se consiguió, y ahora que tengo la oportunidad de tenerlo al lado, pues volvemos a revivir y vuelvo lo que en ese momento no tuve oportunidad, pues de felicitarle y darle las gracias por todo lo que nos dio a nuestra afición y lo que transmitió el club pues a todos los aficionados de nuestra isla, de nuestra provincia y de Canarias en sí.
Antonio, ¿qué se siente cuando recibe reconocimiento por parte del club, de la gente? ¿Qué piensa?
Hombre, muy agradecido, ¿no? Yo, como dice él, nosotros, en la época dorada de este Tenerife, lo más importante fue el grupo, ¿no? El grupo, la conexión que había con la gente de Tenerife, cómo nos recibieron. Yo creo que al final es la clave, ¿no? La clave del éxito está en confiar en el grupo, que el grupo esté adaptado a la isla, y mucho trabajo.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora que hay mucha mimosería en torno a los futbolistas profesionales, que tienes que casi rogar que te atiendan, porque muchos de ellos están muy ocupados haciendo muchas otras cosas. Cuando yo empezaba en esto, era el Tenerife de la UEFA, ¿eh? El Tenerife que, insisto, le ganaba al Madrid, al Barça y a todos esos equipos. A estos señores, ¿los esperaba fuera del vestuario? los cogía. Antonio, ¿me puedes atender unos minutos? ¿Es la visa? ¿Me puedes? No había un jugador que te dijera que no. Era muy raro que un jugador te dijera que no. Si era porque no podía en aquel momento o aquel día concreto, pero no tenían ningún problema. Ahora sí, el fútbol ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, ha perdido esa esencia. Ese acercamiento que teníamos nosotros con vosotros, con la radio, no solo también con, y luego con el público también, con la gente, te paraba en cualquier lado, te hacías una foto y eso se ha perdido. Yo creo que hay que volver, porque la gente que está en lo que es la grada y el que te apoya en los momentos difíciles, hay que estar también con ellos. Y una foto para ellos es mucho, les significa mucho, y a nosotros no nos significa nada, ¿no?
Claro. Antonio, estamos a 3 meses de que acabe la temporada. Estará siguiendo el Tenerife, me imagino.
Hombre,
¿qué
claro.
piensas, no? Viene
sí,
una
sí.
gran oportunidad, ¿verdad?
Sí, o sea, ahora es el momento, yo creo. Momento para todos, sobre todo porque es el centenario. Sería algo redondo terminar con un ascenso, ¿no? Y es la etapa más difícil, porque ahora son los partidos más difíciles, donde el equipo tiene que estar más concentrado y donde tiene que echar el resto para conseguir el objetivo, que es subir a primera, donde realmente se merece, ¿no?
Claro. Presidente, victoria contra el Sporting. Parece que estamos ahí otra vez, que lo del ascenso directo es posible.
Bueno, yo no sé si será o no será posible. Lo que sí vemos y sentimos nosotros y siente la mayor parte de siente la afición es la ilusión, ¿no? De poder conseguir un objetivo y sobre eso. Por parte del club, el grado de compromiso, no vamos a escatimar esfuerzos pues para intentar ganarle el lunes aquí a la Almería y seguir ir a Burgos, indudablemente hay que sumar de 3 si quieres mantener una ilusión real sobre lo que podría dar la posibilidad de un ascenso directo. Hay que sumar de 3. Es muy difícil, ¿no? Todo es difícil, pero es difícil para nosotros y también para los otros favoritos que están ahí, lo mismo el Eibar, que el Almería, que el Valladolid, vemos como también pierden, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que mantener es la concentración y ese grado de entrega que los jugadores pues también se lo crean, y eso lo tenemos, lo tenemos. Otra cosa es que no podemos transmitir más allá de intentar, ya te digo, ganar y cada partido ganarlo para así tener una oportunidad. Nosotros no escatimaremos esfuerzos en tratar de conseguirlo.
Pero estamos peleando con auténticos transatlánticos, ¿eh? De la categoría. 30 millones uno, 29 otro. El Almería dicen que 10, pero se está gastando bastante más porque tiene el límite excedido. Hay que situar también a la gente lo que está haciendo Tenerife, darle valor a estar ahí cuartos en la clasificación por delante de otros, como el Huesca, el Leganés, que también tienen auténticos dinerales.
Sí, si basamos la calidad en el presupuesto invertido por cada club, indudablemente nosotros estaríamos más abajo, pero gracias a esa magia que es el fútbol, las cosas no son así. A lo mejor un equipo con un presupuesto modesto, pues se da el caso de que da la campanada, ¿no? Por lo tanto, yo, respetando que tienen muy buenos conjuntos, porque han invertido mucho dinero, pero nosotros estamos en el año del centenario, tenemos la ilusión, tenemos buenos jugadores, los tenemos comprometidos, el equipo técnico ha conseguido, ¿no? Tener una buena plantilla y tenemos fondo de armario. Yo creo que este equipo tiene que competir hasta el último partido, ¿no? Qué bonito sería ir en el penúltimo partido a Eibar y jugarnos allí un ascenso directo, ¿no? Siempre nos pasa por la cabeza esas cosas. Pero bueno, estamos ahí y lo importante es que el equipo está creando ilusión y tuvimos un pinchazo aquí el otro día con el Valladolid, pero nos hemos recuperado y bueno, y ahora pues por el Almería.
No me diga usted que no se siente más tranquilo cuando ve al Tenerife competir ahora, ¿eh? Ha conseguido Rami crear un equipo que compite siempre.
Sí, el equipo está bastante compensado, hay varios jugadores que marcan gol, ya no solo los delanteros, sino que todo el mundo suma y bueno, y el equipo se está viendo que no tiene nada que envidiar a otros equipos punteros de la categoría. Por lo tanto, yo creo que si la suerte nos acompaña y seguimos en esa lucha, pues al final lo podremos conseguir, y de eso está claro, dependemos de nosotros Sabemos que es difícil, pero ya te digo, que no falte la ilusión.
En paralelo se trabaja para el futuro también. Acaban de renovar ustedes a Larrea. Hay otros jugadores que están acabando contrato. No sé si tiene alguna noticia que contarnos aquí sobre renovaciones, si hay alguno más cerca también de cerrar o que tengan ahí avanzado.
Sí, bueno, todos sabemos que de la experiencia del director deportivo, una persona que trabaja a futuro y que quiere pues la mejor plantilla compensada posible para el Tenerife, y en esa línea pues estamos trabajando ya cara al futuro, ¿no? O sea, nosotros creemos que y estamos convencidos de que se están haciendo las cosas bien y queremos seguir en esa línea.
Yo vi el otro día una foto en Gijón después del partido, la habrán visto todos los aficionados, Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Esos chicos merecen jugar en primera si se asciende, ¿eh?
Sí, esos chicos lo han dado todo en este club, son como si fueran nacidos, criados y aquí en Tenerife. El grado de compromiso con nuestro equipo, ahí está. O sea, sus familias pues, prácticamente las han tenido aquí. Ellos han vivido casi toda su vida deportiva en el Tenerife, unidos al Tenerife. Tienen mientras puedan lo cual se les agradece el esfuerzo que están haciendo, pues tienen que estar ahí porque es un ejemplo a seguir de las generaciones que vienen detrás, ¿no?
Ayer hablábamos en este programa con la consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, con Concepción Rivero, y con el alcalde de La Laguna, con Luis Geray Gutiérrez, y hablaban de instalaciones y de futuro, de un pabellón, La Laguna quiere hacer uno, Santa Cruz quiere hacer otro, y de un estadio, el estadio del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué podemos contar? ¿Puede haber estadio nuevo? La consejera decía que a ella le gustaba la idea y que la había recibido muy bien.
Sí, bueno, esa idea está ahí. O sea, yo pienso que el Tenerife uno no debe de renunciar a nada y que por nuestra parte vamos a luchar porque algún día esa idea que es hoy pues se plasme en realidad. Yo creo que a mí me gustaría que nuestro club tuviera un estadio de 35, 40 o 50 mil espectadores incluso, ¿no? Y creo que podría ser aprovechable y sería dar un toque de modernismo a lo que es pues, un estadio que tiene muchos años, que está bien, pero que en parte de sus instalaciones se ha quedado un poco obsoleto. Yo pienso que si trabajamos en esa línea desde todos los municipios del área metropolitana, pues cabe la posibilidad de que se pueda, y el Tenerife también sumando, que se pueda conseguir pues un estadio, pero para eso también sería muy importante que este año el centenario pues consiguiéramos ese posible ascenso que está ahí, que estamos luchando por estar arriba y que nos ayudaría mucho en conseguir pues otros objetivos en base a instalaciones deportivas, ya no solo que queremos inaugurar este año la terminación de las infraestructuras de la ciudad deportiva, sino pensar en un nuevo estadio y un nuevo estadio del Tenerife, ¿no? Eso es lo que nos gustaría a mí, a todo el consejo y a muchos ahora mismo políticos que se han pronunciado en esa línea. Yo creo que si todos sumamos y se producen las inercias que pueden dar un gran éxito deportivo, lo tendremos más fácil de conseguir.
Ubicación y esas cosas hay que esperar, ¿no? Me imagino que estamos hablando de un medio largo plazo.
Sí, bueno, ubicación, pienso que tenemos el área metropolitana es grande e incluso pues si hablamos de sitios próximos al área metropolitana, pues también. Yo creo que lo bueno sería que haya unas buenas comunicaciones que sean cómodas para que todo el mundo pueda acceder bien por transporte público o transporte privado, que tengan buenos aparcamientos y al final pues por eso no se va a mermar. Ahí tenemos un ejemplo de un campo que han sacado del centro y lo han puesto un poco en nuestra radio, como es el Wanda Metropolitano, y por eso no se ha dejado de llenar. Entonces pues bueno, en esa línea lo que hay que mirar es todo lo que necesita una infraestructura de estas dimensiones, que es sobre todo que la afición le sea cómodo el desplazarse y que tenga buenos aparcamientos y bueno, y unas instalaciones modernas que tengan más cosas, ¿no? Porque hay que irse un poco al modelo de los estadios ingleses. Los estadios ingleses te llega por la mañana, es como si fuera a un club social. llega a 11 por la mañana y tiene instalaciones de todo tipo, tiene para los niños, tiene restaurantes, tiene todo donde usted puede ir y pasarse el día en el estadio, ver el partido y disfrutar del ocio que le ofrecen las instalaciones. Y desde esa línea yo creo que es lo que hay que trabajar en cuestión a futuro, lo que sería un estadio. No solo un estadio para ir y sentarse y ver el partido y marcharse, sino que tenga otras muchas instalaciones que le permitan al aficionado, al socio, pues disfrutarlo y que se sientan cómodos y digan, bueno, hoy hay partido, pues hoy me voy a ir desde por la mañana al estadio porque tengo tantas montones de actividades donde puedo disfrutar con la familia, ¿no?
Se me está animando, ¿eh? Y ya no le como ya no le preguntamos de cuándo se va, pues ahora se me está animando a construir un estadio. Todavía se nos queda hasta que lo acabe.
Bueno, lo importante ahora es ir paso a paso, ¿no? Tenemos que esa idea se empiece a comentar, es bueno, yo la veo desde un punto agradable, porque ya, aunque no se comentó hace ya unos años, nosotros le presentamos un proyecto al Cabildo, al Ayuntamiento de Santa Cruz y a La Laguna, un borrador de antiproyecto para unas futuras instalaciones que también comprendía un estadio, y bueno, eso era una idea que la trabajó Tenerife, que la presentó, y que ahora resurja otra vez, se recupere pues un poco ese proyecto sea donde se vaya a ubicar, pues nosotros lo vemos como con buenos ojos. Entonces, pero ahora mismo lo principal es terminar las infraestructuras de la ciudad deportiva, que nuestros jóvenes tengan un sitio digno donde practicar el fútbol, y también pues nuestra división de equipo femenino, y bueno, y partiendo de ahí, pues ¿por qué no pensar en un futuro estadio?
Hombre, si pintamos en un lienzo, Antonio, el futuro del Tenerife, decimos ascenso y estadio nuevo, mal no queda, ¿eh?
Pues no, en la actualización de este Club Deportivo de Tenerife, ¿no? Eso sería lo suyo, pero bueno, todo pasa porque el equipo ilusione y el equipo pues consiga subir a Primera División, y luego ya las cosas se hacen más fácil todo, ¿no?
Esta foto que tienen ustedes aquí a este lado la habrán visto un montón de veces, además, más o menos juntitos, hablando entre ellos, discutiendo. Decían que uno era el técnico y el otro era el peleón, ¿no? El peleón era César. César Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
O era Antonio, ¿no?
Era él. Sí, éramos los dos, yo creo.
Entonces el que mordía, no. Mordían los dos, ¿no? Digo, morder figuradamente, no hablemos de nada literal, ¿no?
Otra vez, yo lo he dicho, yo con Antonio encontré una compatibilidad que no había encontrado antes en el fútbol, y yo sabía perfectamente cuál era mi misión y sabía cuál era la suya, y él al contrario igual, y yo creo que ahí radicaba el éxito que tuvimos, de que trajeran el jugador que trajeran, siempre jugábamos él y yo, ¿no?
Tú te ponías el mono de trabajo y Antonio salía con el traje, ¿eh? Y la pelota jugada, ¿no?
Yo cuando venía uno le sabía que iba yo, y sabía que cuando le quitaba el balón tenía que estar cerca para sacarlo él, ¿no?
Como él dice, yo creo que nos hicimos buenos los dos. Él me hizo bueno a mí y yo lo hice bueno a él.
Eso es bueno, dicen, es como las parejas, ¿no?
Que ser compatible.
Lo que no tiene uno tiene el otro, sí, y se van complementando.
Complemento, sí, sí.
César, ¿a ti qué te parece pintar ese lienzo del futuro y decir un Tenerife en primera, un Tenerife con un estadio nuevo? ¿Es un poco entrar en la modernidad?
Bueno, entrar en ascender a Primera División es entrar en la modernidad, porque yo creo que los ingresos hacen todo, claro, mucho más factible, y bueno, y el producto que vendes es mucho más bonito y mucho mejor, ¿no? Entonces, ojalá se pueda conseguir, ¿no? Está claro que hoy día estar en la Liga Santander te dan unas opciones que en segunda son complicadísimas, no es tan sencillo. Y ojalá, este año yo creo que todos tenemos esa ilusión, yo creo que las cosas se han hecho con mucha cabeza y nos ha dado la posibilidad, desde a lo mejor ese poderío económico inferior al de otros equipos, igualarles y llegar a superarles, ¿no?
Presidente, está usted tranquilo este año, ¿eh? Porque llevábamos tres temporadas que palos, 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 palos. Este año han caído los elogios, menos mal.
Sí, bueno, sabes que el fútbol es así, o sea que si las cosas te van bien, pues hay más calma. Si las cosas van mal, pues se mira. El presidente, pues normalmente es el culpable. Bueno, pero eso va implícito en el cargo, ¿no? No nos están saliendo las cosas mal este año. Se ha trabajado una plantilla que se empezó a trabajar ya en la temporada anterior, y creo que se ha compensado bastante, que es mejorable a futuro, claro que es mejorable, pero nosotros estamos contentos, se ha hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y con eso estamos compitiendo y creo que este equipo puede llegar a final del campeonato respondiendo de un rendimiento que nos puede mantener esa ilusión, ¿no?
Ilusión que tiene muchísima gente y que lógicamente deseamos todos que se termine culminando con un ascenso. Vamos a ir saludando a históricos del Club Deportivo Tenerife de aquella etapa y al primero, porque además sé que tiene que irse a entrenar y que nos ha pedido que cumplamos con ese horario, y eso estamos haciendo, es Ángel Manuel Vivar Dorado. Señor Vivar Dorado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No me llame señor, que me hace muy mayor ya.
Es que vamos cumpliendo años, ¿eh? Es que claro, uno piensa en aquel jugador jovencito que despuntaba en aquella etapa de la UEFA y que de repente, 25 años después, estamos hablando de aquellos partidos, ¿eh?
Sí, señor, 25 años, ¿eh? Y pareciera que fue ayer. Hay cosas que se olvidan, evidentemente, con el transcurrir de los años, pero hay otras muchas cosas que están como muy... muy actuales, muy vívidas, ¿no?
La memoria. Claro. Aquí estamos con Antonio Mata y con César Gómez, que me imagino que tener a estos dos a la espalda cuando uno estaba jugando ahí en el medio se agradecía, ¿no?
Pues tú imagínate, ¿no? Ya no solo por la calidad, sino porque era la guardia pretoriana, ¿no?
Antonio, César, algo para Vivar.
¿Qué tal, Vivar? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, César, ¿qué tal?
Angelito, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo va la cosa?
César, sé que de vez en cuando nos viene aquí a visitar por Madrid, ¿no, César?
Sí, sí, tenemos además gente común ahí que nos ha informado al uno del otro, ¿no?
Claro, porque ese conocimiento que tienen de la etapa anterior, de la etapa del Club Deportivo Tenerife, menos que esas cosas se mantienen, porque cuando una etapa es tan brillante como aquella, pues los buenos recuerdos, las buenas relaciones, eso queda para siempre, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, ya no solo por las vivencias vividas, sino por el buen ambiente y el buen rollo que había en el vestuario. Hay que darse cuenta que yo para entonces era muy joven con respecto a ellos, ¿no? Entonces mi imagen...
Eso, llámalos viejos.
Sí, sí.
Unos cuantos años nada más, hombre, ¿eh? Unos cuantos años solo había.
No, pero yo cuando llego a Tenerife, pues ellos ya tienen un bagaje, ellos son más veteranos y evidentemente eran un reflejo para mí, ¿no?
Vivar, que fue titular en aquel partido de Dinamarca, ¿qué recuerdo tiene de aquella noche en el Parque de Copenhague?
Bueno, pues tengo el recuerdo de un buen escenario, como era el campo, tengo el recuerdo de la ilusión que teníamos por hacer una muy buena eliminatoria, que se iban dando las cosas y que luego al final con el gol de al final del partido de nuestro amigo Antonio, pues conseguimos la clasificación, ¿no?
Oye, cuéntame una cosa, un secreto. ¿Hubo pelea para cuando tú ya estabas fuera, ¿no? Ya te habían cambiado.
¿En el gol de Antonio?
Sí, estaba fuera, parece. ¿Eh? Sí.
Yo creo que estaba fuera ya. Creo sí, que sí, que sí, me sí, sí, yo, sí, todo,
sí. Tengo aquí el dato.
Yo,
sí.
Yo no me peleaba por tirar falta.
No tenías ese problema. Ángel Manuel Vivar Dorado, que fue importante en aquella Copa de la UEFA, porque, por ejemplo, en la eliminatoria con el Maccabi marcaste dos goles importantísimos.
Sí, marqué tanto en casa como fuera, y sí, en esa eliminatoria, pues bueno, tuve el acierto del gol que justificaba también el buen comportamiento del equipo, ¿no? Me acuerdo además allí que allí contra ellos en Tel Aviv no estaba haciendo muy buen partido, empecé un poco empanado y no... Mi amigo Antonio me dijo, Ángel, espabila que no estás haciendo nada. Así que nada, luego conseguí hacer el gol al final de la primera parte y efectivamente conseguimos pasar, ¿no?
César, iba a decirle algo. Sí. A...
No, con respecto al partido de Bromby, yo creo que ha sido el partido más estresante que ha tenido el Tenerife jamás. Porque cuando llegamos a jugar el partido en el vestuario... se le habían olvidado al utillero las espinilleras. Entonces tuvimos que salir a buscar, nos dejaron el otro equipo, y a buscar algún sitio donde comprar espinilleras, porque si pasaba media hora después nos eliminaban. O sea, fue algo súper estresante. Fue el único partido que yo creo que no se pensaba en el partido, se pensaba en encontrar espinilleras.
Estuvimos a punto de estar fuera, sí. Y al final estaban en el hotel, las espinilleras.
Hubo grandes anécdotas en aquella noche europea, porque luego contaremos en la parte de los periodistas que un fotógrafo se quedó encerrado en el estadio. Entonces, no es como ahora, que mandas la foto y te aparece en el móvil sobre la marcha o en el servidor de la agencia correspondiente. No, no, hay que hacer, ir a un cuartito, un revelado, cuartito oscuro. Bueno, pues el señor del campo dijo, nos eliminaron, esto está todo el mundo fuera, nos vamos. Y ahí dentro se quedó. El amigo Santiago Ferrero se quedó ahí dentro. Luego lo comentaremos. Vivar, que ha sido un placer contar contigo estos minutos. Sé que tienes que irte a entrenar. Te agradecemos muchísimo tu presencia en antena aquí en Deportes Cope Tenerife.
Por favor, el placer es mío y además... muy contento de, aunque sea por la radio, poder saludar otra vez a César y a Antonio, de los que guardo un gran recuerdo como profesionales, y a ver si nos conseguimos ver algún día en persona.
Bueno. Sí, voy a ver si hablo con el presidente para que nos junte a todos otra vez.
Esa no es mala idea, esa no es mala idea. Ángel Manuel Vivar Dorado, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hay que recoger ese guante, presidente, y a ver si lo juntamos a esto un día aquí en la isla.
Pues sí, ahí la historia indudablemente está ahí, es bueno estos momentos y recordarla, porque eso te lleva consigo a tirar hacia el futuro, sobre todo cuando recuerdas pues las grandes hazañas que hizo pues toda esta gente que está aquí ahora mismo con nosotros. Así que adelante.
La última, quedan sorpresas, ¿no? En este centenario, queda todo un año para hacer cosas.
Sí, o sea, es un año que bueno, el año del centenario, no todos tienen el placer y el gusto que da pues, celebrarlo frente a una institución como es el Tenerife. Son 100 años de historia y donde han ocurrido tantas y tantas cosas que en esa incluso viaje itinerante que estamos haciendo a través de la historia de Tenerife por los diferentes pueblos de la isla, pues ahí queda reflejado y de las miles y miles de personas deportistas que han pasado por esta institución y que nunca se han olvidado, pues es de agradecer porque eso nos honra, ¿no? El ser respetuoso con el pasado y con todo lo que han dejado aquí por parte de su vida. Hay muchísimos acontecimientos que se le van a celebrar pues, a lo largo de esta conmemoración del centenario y bueno, y en eso estamos, ¿no? O sea que lo importante es que quede y que salga pues como va a salir un libro institucional de todo lo que han sido estos 100 años y que figure en el recuerdo de los miles y miles de personas que llevan el Tenerife pues, en su corazón, con sus sentimientos. Y ahí estará y después pues estará también pues ese documental que vamos a preparar recuperando documentos históricos, imágenes de todo lo que ha sido hasta que dé lugar de la historia del Tenerife, siempre que recabemos, ¿no? Y lleguemos. Y que va a estar ahí también para uso y disfrute de todo el que quiera ver pues lo que ha sido el Tenerife desde su fundación en 1922.
¿El partido del centenario está cerrado o hay que esperar todavía un poco?
No está cerrado, pero estamos trabajando en eso ya.
Uh-huh. ¿Schalke? ¿Bromby?
Bueno, estamos mirando para en principio para el país. Uh-huh. Entonces vamos a ver.
Para el país, eso quiere decir que está pensando usted en algún grande, porque... Bueno, al Boyullos del Condado no nos lo va a traer, que bueno, respetamos mucho.
Algo que la afición y lo que significa la celebración de ese partido amistoso del centenario, pues le agrade, ¿no?
¿Blanco con rayas? ¿No es una pista?
Bueno, yo creo que estamos más cerca de las rayas que del ¿sí? color entero.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Presidente, muchas gracias. Bueno,
gracias a ti por invitarme y bueno... Y mi agradecimiento también a los Antonio y a los compañeros allí también, que César Gómez. Así que compartir con ustedes este momento aquí pues es importante, y también a todo el público, señoras, señores, y la verdad que es bonito, ¿no? Estar aquí recordando pues parte de lo que ha sido la historia del Tenerife y además de esa parte gloriosa, ¿no?
Muchísimas gracias por estar aquí. 2:34, esta es la primera parte. Ahora seguimos con Antonio Mata, con César Gómez. Vamos a hablar con Slavisa Jokanović, con Antonio Pinilla y un montón de sorpresas más hasta las 4 de la tarde.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La Laguna se convierte en sede de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. El 18 y 19 de marzo celebramos un encuentro de enorme importancia para coordinar acciones de conservación, puesta en valor y promoción turística de nuestra ciudad. La Laguna, Patrimonio Mundial. Patrimonio de todos. Ayuntamiento de La Laguna.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridane en La Palma.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife.
Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este Día del Padre regala cultura, regala un libro. Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora todos los libros con un 5% de descuento. Compra en tienda, tenemos parking gratis o haz tu pedido online en librerialemus.com. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:38, seguimos en directo desde el Círculo de Amistad 12 de enero en este programa especial que vamos a llevar hasta las 4 de la tarde por el 25 aniversario del Bromby Tenerife, aquella noche que llevó más lejos que nunca en su historia a nuestro querido equipo. Fue en el Parken de Copenhague, en Dinamarca, ante el Bromby con aquel 0-2 y con Antonio Mata como goleador aquella noche y con jugadores muy importantes en la historia del Club Deportivo Tenerife como este al que vamos a saludar a continuación. Slavisa Jokanović, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Un placer.
Bueno, placer es mío, gracias por llamarme.
Son 25 años desde aquella noche en Dinamarca. ¿De qué recuerdas, Slavisa Jokanović?
Bueno, Me acuerdo bastante bien de esta eliminatoria. Me acuerdo del partido que hemos jugado en Tenerife, que bueno, no nos salió especialmente bien. Me acuerdo muy bien que fallé un penalti después contra un equipo nórdico muy muy fuerte, grande, que nos creó muchos problemas. Pero bueno, en Copenhagen era otra historia. Hemos dominado, hemos tenido ocasiones, hemos marcado, hemos podido resolver eliminatoria en 90 minutos, pero bueno, en final hemos resuelto con este golazo de Antonio Mata de falta. Estos son recuerdos que ahora realmente me puedo recordar de este partido.
Marcó pronto el Tenerife en el minuto 20, y es verdad, yo recuerdo de aquel encuentro, Joka, que el Tenerife tuvo ocasiones para clasificarse sobradamente antes de llegar a la prórroga, como tú decías, ¿no?
Sí, hemos jugado bien. Me acuerdo que había un penalti que no nos quitó, que había unas ocasiones que hemos creado que no hemos realizado, que hemos jugado mucho mejor que hemos jugado en casa contra este equipo.
Está aquí el autor del gol, Antonio Mata, que te va a saludar. Antonio, aquí tienes a Joka.
Hola, Joka, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
¿Cuánto tiempo, eh?
Bueno, un montón.
Desde que
de
nos
tiempo.
Vemos. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Estás entrenando? ¿Sigues entrenando o no?
No, bueno, ahora mismo no estoy sin equipo, pero bueno, espero que el verano voy a empezar otra vez.
Muy bien, está bien eso.
Oye, Joka, cuando Antonio fue a tirar la falta, ¿tú qué pensaste?
No, bueno, pero esto no era falta de Antonio, era mi asistencia. Realmente él solo tenía que empujarlo. Porque me acuerdo que
era muy fácil.
En entrenamiento hemos hecho varias veces que yo le movía como 20 centímetros y bueno, él esto ejecutaba con mucha calidad. En final hemos hecho esto, la moví entre 15 y 20 centímetros pelota, y bueno, después sí que me acuerdo que probé, que le hice una asistencia y que después era súper fácil para él. Sí, que me acuerdo muy bien.
Al final el mérito era del Joka.
Te la dio hecha, ¿no?
Claro, me la dio ya, nada más para empujarlo.
No, pero es mi parte, es algún porcentaje.
Sí, no. En el gol yo cuento como todo, con todos.
También está por aquí Joka César Gómez. César, puedes saludar a Joka.
Joka, ¿cómo estamos?
Muy bien, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí recordando viejos tiempos. Mira, yo tengo una anécdota con Joka, que una vez en Madrid, bueno, donde yo tengo allí ya vivienda, pues íbamos con otros amigos relacionados con el fútbol del Alcorcón, y esto íbamos a jugar teníamos un equipo de fútbol 7, ya un poco matado, y me encontré a Joka Nubi allí jugando, que jugaba en otro equipo él también. ¿Ah, sí? Allí, y yo digo, joder, mira dónde hemos llegado.
¿A dónde hemos llegado, no? ¿Del parque de Copenhague
a cualquier sitio?
Oye, César, ¿tú no estuviste aquel día por tarjeta? O por...
No, yo el último año yo tuve varias veces el tobillo bastante tocado. Uh-huh. Y había partidos que aguantaba. La segunda vez con... La segunda vez que marqué a Ronaldo ese año, jugué infiltrado con un tobillo así, pero bueno, ese partido no lo quería perder. Pero había momentos en los que ya está, no...
Y eso lo gestionaba Henke, que decía, bueno, hoy
sí,
no.
De todas formas, yo dije que rotó mucho en aquel momento. El año que rotaba muchos jugadores para que todos los jugadores estuvieran metidos siempre, que claro. No estuvieran, que no se fueran. Entonces fue la clave, yo creo que también.
Otra clave, ¿verdad? El alemán, Joka, Jupp Heynckes, qué pedazo entrenador, ¿eh?
Sí, Jupp era ahora un entrenador importante para todos nosotros. Era un entrenador, entre comillas, sencillo, que, bueno, él confiaba plenamente en esto, cómo él organizaba trabajo y cómo organizaba partidos. Y, bueno, sin ninguna duda que, bueno, es un hombre con mucho prestigio, con muchos éxitos como jugador de fútbol y como entrenador, y que es una pieza súper importante para este Tenerife de aquellos tiempos.
Oye, tú que eras aquel mediocentro espectacular que todo lo controlaba, que parecía que no necesitaba recorrer muchos metros para que la pelota le llegara, para cortar, para iniciar, para organizar. ¿Aquella etapa cómo la recuerdas? ¿La recuerdas como una de las más importantes de tu carrera? Porque luego, claro, luego seguiste y ganaste cosas, pero la de Tenerife, ¿cómo la recuerdas?
Bueno, yo estuve disfrutando en este equipo. Esto era un grupo de jugadores con mucha calidad, que hemos, jugué 4 años con diferentes éxitos. Bueno, en principio era mucho mejor, en final empeoramos, pero bueno, estuve disfrutando con jugar, estuve disfrutando en esta aventura en fútbol europeo. Y bueno, es como siempre, cuando vienes en Tenerife necesitas un tiempo un poquito para adaptarse. Después, bueno, tenía planes de quedarme, de vivir toda la vida, pero bueno, el fútbol te lleva, nunca sabes en qué dirección. Entonces, bueno, estoy moviéndome antes de pasar por Tenerife y sigo moviéndome alrededor del mundo siguiendo pelota.
Te tenemos aquí un hueco reservado, igual en el futuro. Mira, Ramis está entrenando, o sea, nos gusta mucho traer exjugadores del Tenerife a entrenar, o sea, que igual en algún momento toca.
Bueno, hay que dejar a Ramis en paz. Ramis está haciendo su trabajo muy bien, hay que apoyarle y hay que ver si se pueden hacer algunos beneficios y volver este año. Años que vienen, nunca se sabe qué va a ocurrir en este momento. Hay que pensar de Luis Ramis como una persona, una figura importante adelante de Tenerife y apoyarle con toda la fuerza.
¿Lo estás pudiendo seguir, Joka? ¿Estás viendo partidos del Tenerife o estás intentando más o menos estar al tanto, o ahí es difícil?
No es difícil, se puede seguir. Yo estoy viviendo en Madrid un montón de años cuando no estoy trabajando, pero bueno, el día de hoy puedes seguir cualquier cosa que quieres. Entonces, bueno, sin ninguna duda que estoy especialmente siguiendo mis equipos que me dieron para comer y donde estuve pasando una parte de mi vida profesional y personal. Y bueno, sin ninguna duda que deseo mucha suerte a Tenerife este tramo de final de campeonato, y ojalá que puedan subir.
Antes le preguntaba a otro compañero, a Vivar Dorado, si se vivía tranquilo con Antonio Mate y con César Gómez detrás. Ahora le voy a preguntar a Antonio Mate, a César Gómez, si se vivía más tranquilo con Joka adelante, que era un muro en el centro del campo.
Sí, yo creo que sí. Joka era un jugador casi de 1,90 y tanto, que cogía mucho campo y encima tenía mucha calidad. Nosotros nos sentíamos mucho más cómodos a la hora de... Y luego también cuando va para sacar la pelota también, no hacía falta sacar solo el balón de desplazamiento largo, sino también buscando a Joka. Uh-huh. Era una opción bastante buena, ¿no?
César.
Joder, ¿cuánto valdría hoy Joka?
Buena pregunta.
O sea, ¿cuánto valdría? O sea, un jugador que defensivamente, ofensivamente, por alto, por abajo. Yo me acuerdo, a mí hubo una acción técnica de Jokanović en el Carlos Tartiere, que yo me la recuerdo, que solamente se lo voy a hacer a él y a Jankovic, un jugador que tuvo el Real Madrid también hace años, que es un cambio de juego con el balón raso, ¿no? Es verdad que el Tartiere estaba húmedo y el balón iba... No, son cosas que uno dice, joder, yo casi ni llego, ¿no? Y había gente, como yo, que en este caso tenía una calidad que era espectacular, que estaba... Era otro nivel.
¿Para usted fue uno de los jugadores más importantes de aquella etapa?
Sin duda. ¿De los más importantes en el equipo? Sin duda.
Sí, después de que se fue Redondo, yo creo que sí. El mejor 5 que hemos tenido, junto también a Chemo y eso, creo que yo que no vi... Era un espectáculo verlo, como dice él.
Mira, ahora desde aquí, es fácil, pero en aquella época, después de irse un jugador como Fernando Redondo, nadie se acordaba de Fernando.
Es verdad.
En el campo, y llegamos más lejos que con Fernando incluso, o sea, pero nadie... ahora un poco la figura de Fernando con todo lo que hizo en el Real Madrid, pues parece que eclipsa todo lo demás, ¿no? Pero en aquella época... Joder, yo que no vi, jugamos igual, o sea que no
lo llevamos de menos, acordó,
Redondo, ¿verdad? Nadie decía, joder, se fue Fernando.
Joka, estos te quieren, ¿eh? Habrá que invitarlos a algo.
Bueno, sí, bueno, yo dije antes que tenía suerte de jugar con una gente con mucha calidad de en campo y mucha calidad fuera de campo. Bueno, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, entonces, bueno, me esforcé yo como se esforzaron mis compañeros en todos los equipos, y bueno, ahora es todo es parte de historia. Juegan otra gente, juegan gente joven, el fútbol cambió, pero bueno, sí que hemos disfrutado, y yo disfruté con mis compañeros cuando me tocó jugar con ellos. Entonces, bueno, nos creemos, no nos creemos, ellos sin ninguna sabe que como yo sé que ellos eran una gente de humilde y una gente que trabajó duro, y hemos llegado donde hemos podido llegar. Si hemos podido llegar Más, bueno, ahora es otro tema y eso es un pasado muy lejano que, bueno, es cuestión ahora recordarse de estas victorias que, bueno, si se recuerda a alguien de una victoria de hace 25 años, eso es logro para todos nosotros.
Desde luego. Es la visa, Jokanovic, para despedir a Antonio César. No sé si querían decirle algo
bueno,
más.
Bueno, un abrazo, Joka. Espero verte pronto. Nada, vamos a ir a ver si el presidente trae al pasado aquí también un poco a la isla.
Ya le toca un saludo.
Igualmente, adiós.
Cuídate, un abrazo, Joka.
El aviso, Jokanovic, un placer. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos.
Muchísimas gracias por llamarme.
Un abrazo fuerte. Quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. Yo lo voy a decir ahora que ya le hemos despedido porque me da un poco de apuro de hacer, lanzar un elogio así. A mí es que me parece que en el Tenerife el rendimiento de Joka fue incluso superior al de Fernando Redondo. Yo creo que la figura de Fernando Redondo, que fue un espectáculo de jugador y que ustedes lo vivieron de cerca y tienen mucho más datos y más conocimiento que yo, creo que creció en el Real Madrid, que su aura, lógicamente en un equipo tan grande, pues tuvo una mayor repercusión en todo, incluso una mayor influencia en el juego que la tenía mucho en el Tenerife. Pero claro, Joka, es que lo que hizo Joka aquí tiene mucho mérito.
Sí, hombre, de forma a Redondo no hay que quitarle todo lo que hizo, ¿no? Redondo era un pedazo jugador, ¿no? Lo malo, como dice César, pensaba que después de que se fuera Redondo nosotros íbamos a sufrir. Sí. Pero llegó Jokanovic, se adaptó rapidísimo y no notamos la ausencia de Fernando Redondo. Uh-huh. Y eso fue la clave después del equipo, ¿no?
Bueno, tú de eso, Antonio, sabes, porque tú venías casi como medio centro al equipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te adaptaste luego a jugar de central.
Yo he jugado toda mi vida de pequeñito de central. Luego en el Málaga debuté como medio centro y me quedé como medio centro. Cuando llegué a Tenerife, pues empecé como medio centro. Estaba Fernando Redondo. Empezamos jugando algunos partidos juntos. Pero bueno, al final pues vino Valdano, cambió un poco todo y me metió de central libre. Y cambió mi forma de jugar, pero yo ya ese puesto ya lo conocí hacía muchos años.
Uh-huh. O sea que, de alguna forma, ¿se puede decir que le estás agradecido a que te devolviera tus orígenes?
Sí, total, hombre, claro. Encima, yo creo que desde pequeñito hasta los 19, 20 años que jugué de central, el cambio fue muy grande al medio centro. Era el recorrido mucho más largo, tenía menos desplazamiento en largos. Y luego, una vez que ya me adapté de nuevo a mi posición, fue mucho más cómodo.
Me hablaban antes de la previa del partido de Dinamarca, de aquella noche mágica en Copenhague. ¿Qué sentían? Porque es verdad que fue una Copa de la UEFA en la que el Tenerife fue siempre un poco a contracorriente. O sea, jugó muchas veces en casa, no consiguió un buen resultado, bueno, de verdad, de llevarse ventaja. Por ejemplo, sí le ganó al Maccabi, pero fue 3-2 encajando goles cuando los goles valían doble. Hasta el año pasado valían doble, ¿eh? No que seamos tan viejos nosotros. Pero vamos, que nunca se llevó un resultado contundente, de decir, estoy tranquilo en el partido de vuelta, relativamente tranquilo, sino que incluso tuvo que remontar, ganar en Rotterdam, por ejemplo, al Feyenoord después de empatar a cero, remontar el 0-1 con el Bromby.
Yo creo que el Tenerife le pasaba como le pasa al Real Madrid al revés, ¿no? Uh-huh. El Real Madrid sufre fuera y en casa pues hace la remontada. Nosotros igual, nosotros en casa nos poníamos nerviosos, jugábamos al ataque porque jugábamos para hacer gol y para crear ocasiones y a la contra nos cogían. Uh-huh. Pero bueno, como tú dices, luego fuera de casa pues el equipo se rebelaba y volvía a jugar al fútbol y volvía a ser arriesgado y bueno, y los equipos se cerraban y nosotros hacíamos los goles.
Hay que tener personalidad, César, para afrontar partidos así y jugar fuera de casa de esa forma y remontar un resultado.
Sí, pero es que éramos así. O sea, tú estabas diciendo que no se solía conseguir un resultado tranquilizador aquí. Yo no, es que no hubo nunca. Es que no lo hubo. O sea, yo el más esperanzador fue quizás en el lado contrario cuando jugamos primero fuera con la Lazio, que solamente fue un 1-0 allí, pero contra unos italianos teóricamente, ¿no? Que dices es casi imposible.
Sí, sí. Jugaba un tal Pavel Nedved, que era una cosita, un chiquito ahí que, ¿no?
Era la... De todas maneras, aquel Tenerife yo lo he identificado siempre mucho con la heroica, la tal. Muchas veces los partidos, incluso los partidos de liga, nosotros ganábamos porque había como oleadas ahí que se enganchaba el público con el equipo con el público, había dos, tres jugadas y de repente te pasabas 15 o 20 minutos teniendo ocasiones. Uh-huh. Y éramos un poco muy así. Cuando se ponían más difíciles las cosas, yo creo que el partido más épico que ha habido en el Tenerife fue el de Auxerre. Uh-huh. O sea, el de Auxerre solamente faltó, yo que sé, que se cayeran las gradas o algo así. O sea,
y pasamos, ¿no? Claro. ¿Por qué? No sé, éramos así.
Bueno, el del Bromby, el 0-2 lo hace Antonio Mata, pero no hay un 0-2 si no se marca el 0-1. Don Antonio Pinilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hay que olvidarse, ¿no? Que no se olviden de Pinilla, porque si no, Antonio no se convierte en héroe.
Yo he estado disfrutando aquí oyendo a César, a Antonio de Ayoca, así que ya, ya estoy contento.
Pues ese día fue Antonio al cuadrado.
Sí, es verdad.
Antonio Pinilla, Antonio Mata.
Es verdad.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Pinilla?
¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien.
Un abrazo, tío.
Aquí recordando que de vez en cuando viene bien recordar.
Sí, ha pasado tanto tiempo.
Sí.
Bueno, Antonio, además lo podemos escuchar todos los fines de semana, como ahora sí, está de comentarista enseñando fútbol, pues sí, claro. Pues lo tenemos ahí.
¿Qué año se mandó ese año?
Sí.
Bueno, la redundancia Pinilla, ¿eh?
Sí. Sí. Además,
el hijo en L arriba estaba.
Había salido Pixi, ¿no? del equipo, y estábamos un poco, ¿no?, huérfanos de ese 9, ese hombre que asumiera, ¿no?, la responsabilidad de los goles. Hizo un gran año Pinilla, sí.
Joder.
Bueno, yo creo que ese año fue un año en el que todo el mundo creció, ¿no? Es decir, que al final, cuando un equipo funciona, todos los que formamos parte de él nos sumamos y crecemos. Por eso tenemos la sensación de que fue una buena temporada si vamos analizando uno por uno casi todos, ¿no? Yo, bueno, sí es cierto que estuve muy a gusto y fue una temporada fantástica. Nos faltó ese puntito al final, pero a mí no me queda ningún regusto amargo. Yo creo que el recuerdo es muy bueno y, como decían en la conversación, ¿no?, como decía Yoka, ¿no?, un poco pusimos todo para llegar al máximo y estuvo bien, fue una temporada fantástica, realmente.
No lo he recordado todavía, algunos se lo sabrán de memoria de los que estén escuchando, a otros que son más jovencitos dirán, ¿ese quién era? Bueno, pues lo voy a decir: Ojeda, Motaun, Julio Llorente, Ballesteros, Antonio Mata, Vivar Dorado, Jokanovic, Chano, Oliver Neuville, Juanele y Pinilla, que marcó en el minuto 20. ¿Qué recuerdas del gol, Antonio?
Bueno, fue una jugada dentro del área, creo que era Juanel el que hizo la jugada, te lo digo porque hace unos años lo vi, no recuerdo mucho los goles, pero el gol ese sí lo vi hace poco, una jugada que Juanel creo que dentro del área hizo un regate y bueno, al final se le fue un poco largo y yo entré con la izquierda, con mi zurda para remachar, era una jugada de área, casi todas las jugadas de desequilibrio, bueno, casi todas en aquella época estuvo fantástico, era Juan L, ¿no?, que era un futbolista que yo siempre digo que flotaba. Entonces, aquella jugada fue una que la hizo él y yo la remaché, por eso. Pero es el recuerdo que tengo de esa jugada, de que, bueno, nos ponía en la eliminatoria con posibilidades, porque realmente, como decían tanto Antonio como César, parecía que nos gustaba complicarnos la vida y nos gustaba la épica. Y si no había drama, parecía que no estábamos contentos.
Bueno, allí aquel Bromby no es como los equipos. Ahora te enfrentas a un equipo danés, ¿no? Un equipo español se enfrenta a un equipo danés y dice, bueno, le va a meter 4 y tal. No, aquellos equipos eran Peter Moller, Kim Vilfort, Ebe Sand, Dan Egen, o sea, tenía jugadores conocidos en la época, ¿no?
Aquel gigante,
el portero, Kroc.
Sí, yo de hecho, mira, mi hijo pequeño me pregunta la UEFA y tal, a veces, la Europa League, digo, no, la UEFA era más difícil que la Copa Europa. Yo siempre digo, la Copa Europa iba a los campeones y los 3 de Italia que no campeonaban, los 3 de España, los 3 de Inglaterra, los 3 de Alemania, el segundo mejor de Dinamarca, de todos los países, de Holanda y tal, estaban en UEFA. Por eso era una competición tan difícil y yo pues la pongo en valor lo que hizo ese equipo, bueno, lo que hizo el Tenerife en aquella época, aquellos años en esas dos participaciones europeas.
Oye, decía Yoka antes, y lo ratificaban Antonio y César, que durante los 90 minutos el equipo mereció llevarse la eliminatoria, que tuvo ocasiones. ¿Tú cómo lo recuerdas aquello?
Yo recuerdo que, pues eso, que íbamos siempre exigidos. El no sacar un buen resultado en casa casi siempre nos obligaba a salir con todo. Pero yo creo que era bueno para nosotros, porque yo siempre digo que cuando lo peor que de todo son las dudas y la indefinición. Cuando tienes un resultado en contra ya sabes lo que hay que hacer. Y este equipo era un equipo que cuando sabía que tenía que salir a ganar, pues tenía muchos recursos. Había mucho talento, había mucha seguridad, el equipo jugaba muy bien a fútbol. Y cuando sabes que tienes que salir a ganar sí o sí, pues no hay dudas, no hay incertidumbre, no hay hay seguridad, y eso este equipo lo manejaba bien, y por eso yo creo que en esas situaciones y en aquel partido en concreto, pues el equipo salió a ganar y puso todo e hizo todo para ganar, y creo que jugamos un gran partido, fuimos superiores.
Le pregunto a todos por la falta de Antonio, la falta del 0-2, ¿cómo la viste tú?
Bueno, yo recuerdo que, bueno, Antonio, yo ya desde que llegué a Tenerife me acuerdo que Antonio yo no lo conocía tanto porque había jugado en el Málaga, pero bueno, no nos habíamos enfrentado tanto así en directo, pero a mí lo que me llamó mucho la atención la calidad que tenía la salida de balón y el golpeo, que era espectacular, el cambio de juego y tal. Y entonces en las jugadas de estrategia siempre era una opción, y bueno, cuando hubo esa falta, todos teníamos la esperanza de que la metiera, pero claro, es siempre difícil, y cuando la metió fue el éxtasis. Tenía una calidad de golpe Antonio fantástica.
¿Ustedes se acuerdan de la celebración?